al estadio.
¡Vamos!
España se viste de fiesta. Se ve la afición en el campo, que ondea banderas inquietas. Se van ocupando las gradas, se escuchan alegres canciones, y así la gente exaltada aplaude siempre a los mejores.
El mundial, que todos los países vienen a jugar. El mundial,
los grandes del balón se tienen que enfrentar. Es todo un festival. El mundial, que todos van a recordar y a cantar.
Qué maravilla, ¿eh? Maravilla.
Está Otelo, Otelo y luego esto.
Esto, esto levanta más que el God Save the Queen. Mira lo que te digo.
100 años que no escuchaba yo esta canción.
Fíjate, es que las canciones que se cantaron en aquel mundial, no solo estaba esta de Plácido, que Plácido es Plácido. Había una de Pepe da Rosa muy divertida. Sí. Había una de las hermanas Hurtado, me acuerdo.
Otra, sí, de, verdad, sí. Otra de Parchís, que le cantaba a Naranjito.
Ostras, Naranjito.
Cada uno su referente.
Tienes un amigo más, se llama Naranjito, que está intentando arreglar las cosas del mundial. Así empezaba la canción. Sí, oye, vamos a ver.
Cierto, cierto. Sí, pero es que eso eran unos dibujos.
Hace 25
también,
años. Claro.
Que sí, que lo ponían todos los domingos. Que empezaba, claro, con un tío tirando un penalti. Claro. Este hombre está nervioso.
Estaba Clementina. Clementina era la novia. Citronio, que era su mejor amigo. Y Marchi, que era un amiguete. Ruspa, que era un enemigo. Y Coco, que era...
Las tenemos todas, ¿eh? Bueno, que aquí no se nos escapa ni una de las buenas.
Las tenemos
todas.
Oye,
sí,
pero
la
serie, la serie de dibujos de Naranjito yo me la vi entera, como precalentamiento del Mundial, yo y apasionado. Y yo empezaba con, ¿no os acordáis que empezaba con el sonido del corazón de un tipo que iba a tirar un penalti?
Sí, sí, sí.
Este hombre está nervioso.
Mira.
Aquí el tema cultureta generacional se va a notar mucho, ¿eh?
Sí.
Porque yo ya tenía 20 años casi.
Y no yo tengo excusa.
En ver la serie de Naranjito.
Yo no me acuerdo qué Mundial era. No me acuerdo qué mundial era, pero yo lo que tengo grabado era un programa que se hizo especial para el mundial con Manolo Escobar, Loreto Valverde y Nené Morales.
Oh.
¡Qué maravilla!
Pues eso son los 90.
Sí, eso era los 90, era Telecinco.
Eso puede
sí,
ser el de Italia, sí, perfectamente. Sí. No, el de Italia. Sí, el de Italia.
Pero de eso me acuerdo el pobre Manolo Escobar que decía, volvemos de seguida.
De seguida,
volvemos,
pero era cuando hacía goles son amores.
Sí, goles son amores.
No, pero ese no era el programa.
No, es que luego lo hizo. Sí, exactamente. Sí, sí, sí.
Todo para palmar luego, miserablemente.
Oye, sí, nos quitó de medio Yugoslavia.
Yugoslavia y Uruguay ya no se había ganado antes.
Sí, y tú preguntabas del 66, efectivamente tenía yo razón, nos quitó de en medio Alemania,
bueno.
Pero Fusté marcó el gol de España y aquel partido 2-1 empezó ganando España. Lo que pasa es que luego Wesseler era una
Alemania era el mejor equipo de ese campeonato, incluso claro, mejor que Inglaterra.
Wesseler era un crack, no era un jugador.
Era un crack. Argentina nos ganó 2-1, gol de Pirri en España, y España ganó 2-1 a Suiza, de Sanchís y Amancio.
Este es el mundial, ¿te acuerdas de cuando aquel central de Argentina, Ratín, se negó a abandonar el campo de juego y tuvieron que ir los bobbies a buscarlo?
Sí, es que de ese
y es el mundial, el gran mundial de Eusebio y de Corea del Norte. ¿No os acordáis de Corea del Norte?
Sí, claro, y Eusebio, es verdad.
Eusebio, el portugués.
Corea ganó,
claro,
Italia 1-0 y fue como una de esas conmociones que hay en los mundiales a veces, ganó Italia.
Exactamente.
Eusebio que acabó en el Cosmos con Pelé.
Sí, bueno, pero antes hizo una carrera en el Benfica que no estuvo nada mal.
Digo que acabó en el Cosmos con
Ganó Pelé. Las dos Copas de Europa del Benfica.
Ah. Bueno, total, que hablamos de los mundiales. ¿Qué mundial? ¿Por qué va a haber, María José, tu mundial?
Bueno, ya sabes que mi padre quiso tener un chiquillo y tuvo otra cosa. Entonces yo, desde que soy pequeña, pues al fútbol. Pues mira, tengo el recuerdo del Mundial de España. A mí me gustaba mucho en esa época Brasil. Ahora no me gusta nada, pero entonces me gustaba
es
mucho. Claro, Sócrates, Falcao, o sea, Éder. A mí me parecía un equipo maravilloso.
Sócrates tenía un pie de juguete pequeño.
El 37.
Un 36, sí. O un 37,
sí. Sí, y era médico. A mí me fascinaba la historia de ese hombre, ¿no? Y luego ya en el de México me pasé a Alemania y me compré una camiseta de Matthäus. Y me pasé todas las vacaciones del verano con la camiseta de Matthäus.
Porque
no lo entiendo. Tampoco me gustaba Alemania.
Evidentemente en el 86 aún no tenía tus conexiones afectivas con Argentina.
No, todavía
habrías,
no.
Sido
todavía
con Maradona.
No, exactamente, no, todavía no, todavía no. Y me acuerdo mucho del especial que hizo Forges en el Mundial de España, que sacó un libro que tenía las tapas naranjas por Naranjito, que era maravilloso. Entonces, todas las viñetas eran explicándote cómo jugaba cada uno de los equipos contrarios y te enseñaba frases para humillar a los contrarios también en los idiomas de cada una de las selecciones y había unos recortables sobre objetos que podías lanzar para humillar también al equipo contrario. Y recuerdo que la forma en la que jugaba Francia siempre iba en tiro a buzón. Como, sí, era Rocheteau, me acuerdo perfectamente, que jugaba por la banda, ¿no? Y tenía un pelo así como de Luis XIV. Y entonces él siempre decía que todos los franceses jugaban haciendo como si, como tirabuzones, ¿no? Y tenías también, pues, para una Torre Eiffel de granos de arroz para lanzarles, y te enseñaba frases en francés, pero en un francés como el que tú tienes, Herrera, para humillarles. Y recuerdo eso como un tesoro.
Aquella selección francesa que era estupenda tuvo un escándalo sexual.
Sí, señor. Pese a que parecía que no lo podía tener.
De Tigana, Girés,
esa,
y compañía,
que luego fue campeón de Europa en el 84.
Sí, sí. Claro, Platini.
Pero hubo un jugador llamado Larios que se acostó con quien no debía.
Sí.
Un poco lo de Icardi y Maxi. Y,
sí, hay ahorita esas historias.
Le daría su apellido y acabó como acabó.
¿Qué tal, Fidel? Buenos días.
Hola, Carlos. Muy buenos días.
Buenos días. ¿Qué mundial le marcó?
A mí un poco todo, porque yo en el año 78 participé en el concurso Destino Argentina. Con 28 añitos, y entonces aquello cambió mi vida, porque aparte de tener que aprenderme alineaciones, árbitros, goles, no sé qué, pues resulta que luego le cogí gusto a los concursos, que eso es otra historia. Pero en el 78 ya tuve que acudir con un amigo a un programa que presentaba Joaquín Prat, no sé si aquí se recuerda, que fue el inmediatamente anterior al Mundial de España, al Mundial de Argentina.
Y usted se aprendió todas las cosas del Mundial, que correspondía al Mundial de Argentina, el del 78.
No, de todos los Mundiales.
Ah, de todos los Mundiales.
Claro. El concurso tenía su cosa, puesto que era saber todos los datos relacionados con los Mundiales de fútbol desde el año 1930, el primero que ganó Uruguay, hasta el que se había jugado inmediatamente anterior a Argentina, que fue
Alemania.
Argentina 82, sí, de Alemania.
Alemania.
Y además había que saber y responder a preguntas de la historia de los países donde se había celebrado el Mundial.
Madre mía.
O sea, que era un convenio. Yo siempre he pensado, bueno, yo acudí porque desde muy pequeño, que me partí una pierna en Extremadura, y el único objeto que yo podía leer, porque sabía un poco leer, era un periódico deportivo, que me lo leí no sé cuántas veces, en el hospital de Don Benito. Y entonces me quedé una carencia por la prensa, y sobre todo con la prensa deportiva, y yo me apunté al concurso porque yo tenía una especial habilidad para recordar datos de fútbol, que me dijeran, que había oído, que leyera, ¿no? Y entonces tuve la razón, lo que pasa es que me di cuenta en la previa del concurso que yo necesitaba ampliar. Y en aquel momento era muy difícil, puesto que no había muchas editoriales, muchos libros, muchas revistas dedicados al tema, ¿no? De historia, sí.
¿Y se acuerda usted de la alineación de Holanda en el 74 contra Alemania?
Hombre, yo tengo 69
años. Es que yo sí, me acuerdo. O sea, que no.
Y la memoria, sí. Yo si hubiera tiempo en el programa, sí que diría esta alineación y algunas otras, ¿no? Pero ahora, así de carrerilla, como se saben las alineaciones, sería harto difícil, ¿no?
No, yo no sé hasta los 23 jugadores que llevo Holanda.
Todavía no me lo sé, pero Sheldon jugaba Cooper. De portero, jugaba a Bloch.
De portero era John Bloch, que era un
John Bloch, eso, ve que mi pronunciación malo. De la
John Bloch, y luego tenía un suplente que era Rivers, que era bastante mejor que John Bloch, pero no sé por qué pusieron a John Bloch. Mira, este es Pepe da Rosa, ¿no?
Sí. Psicología, y una vez que se conoce su manía, darle fuerza al adversario. Por ejemplo, de jugar con el inglés, que le gusta mucho el vino de Jerez, y el toreo mucho más que no lo ignoro, pa' liar lo que les cante el cordobés, ella come cola de toro.
Que de verdad.
Con Holanda y Alemania no hay problema, que se puede utilizar mismo sistema, una juerga con Pérez y la polaca, un potaje de garbancho para la cena y esos cagas de la vaca.
El gran,
pues entre esta letra y la otra, te digo que me quedo con esta. Sí.
Pero esto revela hasta qué punto el Mundial 82 fue una cosa importantísima, sí, para aquella España.
Sí, sí.
Todo el mundo estuvo colocado en ello.
Fue un éxito organizativo, sí, en lo que depende a lo meramente deportivo. En lo turístico fue un caos. A la gente, el Mundi España, que él se lo llevaban a lo, cuando la selección que jugaba en Alicante los mandaban a dormir a Castelldefels. Entonces, y era, hacían 300 kilómetros hacia abajo, 300 kilómetros hacia arriba. Era una barbaridad. Aquello era un desastre enorme.
Y luego hacía un petardo muy gordo.
Yo iba a un hotelito, mi padre nos llevaba una quincena de julio a un hotelito de Navacerrada, donde se concentró la selección inglesa. Y nosotros los niños jugábamos al fútbol en un campo de tierra que había al lado y pusieron hierba porque venía a Inglaterra. Y cuando volvimos en septiembre nos encontramos con un campo de hierba maravilloso y nos decían, regalo de los ingleses, ala, a jugar al fútbol sobre hierba a partir de ahora.
Anda.
Y, ¿ves? Y son esos recuerdos de infancia de estos. ¿Sí?
¿Qué tal, Lidia? Buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días. ¿Cuál fue su mundial?
Bueno, yo el que recuerdo con mucho cariño fue el de México. El de México en particular, el 5-0 contra Dinamarca. No lo recuerdo con mucho cariño, sí, porque, bueno, trabajaba en Barcelona, estaba sola, cuidaba unos niños y recuerdo pues ver ese mundial siempre sola y bueno, llena de orgullo y de ilusión. Y yo no puedo aportar muchos datos de jugadores, de fechas, pero sí ilusión y emoción, porque me ha transmitido mucho siempre la selección.
Contra Dinamarca.
Siempre la he seguido.
Tres goles de Butragueño, ¿eh?
Sí, señor.
Sí, fue un partidazo contra Dinamarca de esas cosas. Pero luego, fíjese, luego con Bélgica pegamos el petardo finalmente.
Sí.
Bélgica tenía un equipazo, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí. Yo creo que ahí se empezó a gestar parte de lo que hoy en día pues podemos vivir un poquito, ¿no? El espíritu de la lucha y poder... No sé, mi sensación, ¿eh? Como aficionada. Creo que ahí en Estados Unidos, creo que ahí se gestó algo de lo que estamos viviendo ahora.
¿Y cree usted que este año el papel es bueno o no?
Sí, 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 a pesar de todo, sí. Sí, no lo tienen fácil, pero sí. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que sí. No sé si llegará a la final, pero yo creo que a las puertas nos vamos a quedar. Soy muy, muy, muy positiva.
Esta señora recordaba México 86.
Sí.
Bueno, pues yo estaba recordando México 70.
Sí, hombre, México 70.
Gran mundial, ¿eh?
Mis primeros recuerdos México en blanco y negro.
Sí, sí, México
fue México
70,
en el año 70. La mascota se llamaba Juanito, que sí, tenía un sombrero mexicano.
México 70.
México 70.
Fue el Gran Pelé, el Gran Pelé.
El Gran Pelé.
Ojo, y la Gran Italia.
Y la Gran Uruguay.
Sí, en la, fue aquella lo, final no, la de, que marca Boniseña, se adelanta Boniseña, sí, sí. Y luego la mete cuatro, luego ya despierta.
Bueno,
el golazo de Carlos Alberto, por ejemplo, es una cosa que todavía se
Uruguay
recordará.
Es más 50 el maracanazo.
No, pero oye, jugaron Brasil con Uruguay y luego jugó sí, Italia con Alemania. Fueron en las semifinales.
Cuando jugaba Beckenbauer con el brazo en cabestrillo.
Italia-Alemania, que se consideró el partido del siglo hasta entonces.
Hasta que llegó la final.
Hasta que llegó la final.
A mi madre le preguntas por ese mundial y siempre dice que estaba recién parida de mí. Sí. Mi padre entró en la habitación con un televisor y le dijo, hombre, qué amable. Y dice, no, si es para ver el Brasil-Italia y luego me lo llevo.
Manuel Alejandro en el 81 no escribía, ¿no? Por lo que se ve. Liberal y ridículo, ¿no?
¿Os acordáis de aquella delantera histórica de Brasil en México 70?
Hombre,
Gerson, Tostao, Pelé y Rivelino.
Y Rivelino, sí.
¿Puede haber una cosa mejor que esa en la historia del fútbol?
Rivelino es el primero que le veo en ese mundial meter un gol porque se mete un brasileño en la barrera y se agacha. Y él la mete por el hueco ese.
¿Cuál era el que estaba un poco calvo yo?
Tostao.
Tostao quizá, que era el delantero centro. O Gerson, quizá fuera Gerson, sí.
O los dos, no, a lo mejor.
Jairzinho era un extremo de derecha maravilloso.
Jairzinho maravilloso. Maravilloso. ¿A quién tal? ¿Con quién hablamos? 900-50-60-06. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía.
Buenos días, señor. ¿Su mundial cuál fue?
Pues yo más que recuerdo que tengo es de la gran decepción del Mundial de Corea y Japón, que fue un asalto, un atraco.
Un atraco, pero, directamente.
Un atraco. Y no me lo estaba creyendo, estabas mirando el partido, pero goles legales, como todo el mundo veía. Y nada, que el árbitro que no. Y yo por aquel entonces, fíjese que lo estaba viendo en Palma de Mallorca y era, estaba de luna de miel. Ya, como verás, la noche ya toda ya por el aire que tenías pensado, pero pues nada, todo abajo. Incluso los alemanes que estaban por allí por la zona, te pasaban la palmadita por si oían que era español. y te pasan la palmadita por la espalda como diciendo esto es horrible, es una que no, ni ellos se lo creían tampoco. Y nada, fue el mundial que más recuerdo, tengo mal recuerdo. El resto, como
la verdad, que fue un robo, sí. Es decir, el célebre Al-Ghandour, el árbitro egipcio, este yo creo estaba comprado absolutamente, ¿no? Porque era muy descarado, muy descarado. Él dice que yo recuerdo declaraciones de él diciendo que su arbitraje fue perfecto, pero el gol de Morientes y de Joaquín, la jugada de Joaquín y de Morientes, ese es un gol perfectamente.
Ya jugaba Joaquín, tiene tela.
Claro, claro, 2000.
Venían de hacer lo mismo Italia, 2002, los coreanos. Claro. Se había encargado a Italia de una forma aún más grosera. O sea, fue una de las intervenciones para favorecer al organizador más descaradas del estadio de los mundiales.
No, según
y aquel mundial hubiera llegado a España al final, ¿eh?
Contra Alemania.
Tenía un equipazo, hombre.
Tenía un equipazo. O sea, que eso fue un robo que se le hizo. Es un robo que se le hizo
a. ¿Sabes lo que yo pensé para consolarme? Que si nos robaron a nosotros, pero es que también robaron a Italia. Es decir, que nosotros teníamos que jugar ese partido contra Italia, no contra Corea.
Sí, pero ahí.
Con lo cual habríamos perdido.
Hay unos vídeos por ahí en que viene el mundial que ganó Italia el primero, creo que era en el 34, que está jugando Zamora y demás. Y entonces en el partido contra España, que entonces no se podía hacer cambio, España acaba con 8, con 9, porque lo han lesionado a los demás, pero en el gol italiano sujetan al portero, a Zamora.
No.
Le hacen una llave y entonces el otro remata sin portero y no pasó nada. Estaba Mussolini en el poder y Mussolini se extraña de que al árbitro lo sancionaran.
Claro, el de Italia se pudo ganar, el del 34, se eliminó a Brasil.
Sí.
Allí también había que yo también fue un atraco gordo. ¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Silvia. ¿Qué tal?
Encantada de hablar contigo, Carlos. Será una fósfora.
Igualmente, señora.
Bueno, pues a mí el mundial que me mandó, que me ha marcado, ha sido el del año 2010. Sobre todo a la final, porque ese día fue el que conocí al que hoy es mi marido.
¡Olé!
¡Qué bonito!
¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso, Silvia?
Bueno, realmente cuando fue la final fue una disculpa que tuvimos ese día porque nos conocimos por la madrugada, pues estando de fiesta los dos, y quedamos para ver la final de España. Nosotros no somos futboleros, no entendemos nada de fútbol, pero bueno, fue una disculpa para quedar y bueno, vimos la final de España, celebramos en Reynosa, que era donde estábamos de fiesta con todos los campurranos, y desde aquel día pues estamos juntos. Y bueno, pues el día de nuestra boda nos pusieron todas las canciones del mundial y bueno, pues la verdad que
ha pasado igual que a Iker
y a Sara.
¡España!
¡Qué bonita!
¡Qué lote de llorar me pediría el día!
La canción deportiva siempre mangualera.
Sí, siempre.
Encaja muy bien. Sancho Quijote. Buena esta.
Esta levanta.
Al fútbol a la batalla del Ebro, pero
¿qué tal, Gerardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué
Carlos?
Tal, Gerardo? ¿Cómo va eso? ¿Cuál fue su mundial?
Pues, bueno, lo primero, encantado de poder hablar con todos ustedes.
Igualmente.
Pues fue en el mundial 82. Yo tenía 14 años y por aquella época el Hércules tenía costumbre de cuando traía algún futbolista extranjero, de llevarlo a vivir pues donde nosotros tenemos el apartamento allí en la playa de San Juan. Son unos apartamentos grandes, con piscina grande y demás. Y resulta que en aquella época había un jugador que era Müller, que jugaba en el Hércules, que era húngaro. Y coincide que nada, cuando no estaban entrenando, teníamos el autobús, que si no recuerdo mal fue de los primeros mundiales donde los autobuses eran personalizados, que llevaban la bandera de Hungría y todo eso pintado. Lo teníamos todas las mañanas, el autobús allí en los apartamentos y todos los jugadores en la piscina. Todos los jugadores de Hungría.
¿Y qué tal se portaron? ¿Bien, no?
No, bien, porque estábamos todos los chicos, como éramos chiquillos, pues todo el día rodeado con ellos, bañándonos con ellos, no entendíamos ni papa, porque no hablaba en español, ni nosotros húngaro, con el único que hablábamos era con Müller, porque lo conocíamos de allí. Y nada, y todos los días que no estaban entrenando estaban allí en la piscina, en el autobús, en la puerta, y el resto allí en la piscina pasando la mañana.
¿Y qué tal quedaron en el Mundial los húngaros?
Le metieron 11 goles a Salvador, ¿te acuerdas? La goleada
sí,
histórica.
Sí, aquello sí, fue, sí, sí, es verdad.
Realmente no me acuerdo si pasaron la primera fase o no llegaron a pasarla, pero bueno, luego también coincide que como jugaron el tercer y cuarto puesto Francia y Polonia allí en el Rico Pérez, que jugaba Platini, estaba Boniek, y había un portero que era Tomaszewski, que luego lo fichó el Hércules, también fue portero del Hércules, y se fue a vivir también allí. Y coincide que ese también, cuando no estaba entrenando, estaba allí en el bar, y en vez de Tomaszewski le llamábamos Tomawhisky. ¡Qué bueno! Estaba allí en los apartamentos, se tiraba todo el día allí en el bar, bebiendo. Oh.
Fíjate que Hungría le metió 11 goles a Salvador en el Mundial en el que fue descubierto un jugador importantísimo para Cádiz, como fue Mágico González.
Mágico,
es correcto.
Que también entraba, correcto. Entrenaba con Tomaszewski.
Sí, también.
Lo que pasa aquel Mundial 82, fue el Mundial de Paolo Rossi, ¿no?
Sí, hombre.
Paolo Rossi...
que volvió de una sanción por amaño de apuestas.
Y además creo que le declararon mejor jugador del torneo o algo así. Sí, hubo un partido Italia-Brasil, el partido Italia-Brasil de Sarriá.
Vete tres goles, Rossi.
Eso es de los mejores partidos de fútbol que se pueden ver en muchos años.
Sí, un partidazo.
Con los que jugaba Holanda en el Mundial del 74, que también fue una selección mágica.
Era Rossi, Bettega también jugaba.
Tardelli, Cabrini, es un equipazo. Cabrini, sí. El portero Dinozov, que tenía 40 años cumplidos en el Mundial.
Antonioni, ¿no?
Antonioni estaba lesionado, jugó muy poco. Vino lesionado. Y Rossi no metió ningún gol en la fase previa. Y luego metió 3 contra Brasil, 2 contra Argentina y 1 en la semifinal contra Polonia.
¿Qué tal, David? Buenos días.
Carlos, equipo, buenos días.
Buenos días, señor.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vosotros sí que tenéis que ir ahí al Mundial de equipo. Y dejándose... sí, ya sois ahí de medio centro.
Estamos para correr la banda.
Estamos para correr la banda, efectivamente.
La banda, estamos
para ir a jugar ya.
Entonces, ¿cuál fue su Mundial?
Sí, señor. El USA 94 de Estados Unidos. El de 94, de cierto escándalo arbitral. Mira, recuerdo el nombre del árbitro, Sandor Poole. Sí, y golpe. Lo que no recuerdo bien, vosotros lo sabréis, el codazo... No sé si era Tassotti.
A Luis Enrique.
Cómo sangraba y bueno, es que ni falta ni nada. Y luego en la contra recordaréis a Roberto Bayo y cómo se la colgó a su guitarra. Y como siempre en semifinal, ¿no? En
cuartos.
En cuartos para casa, ¿no?
Sí.
Creo que sí.
Aquel partido lo jugó bien España.
El mundial, yo creo, Carlos, que hizo un buen mundial. Íbamos con Clemente, que pues, de la escuela del patapunto en arriba y se acabó. Pero
siendo efectivamente el fútbol de Clemente, a mí particularmente no me emociona, pero debo reconocer que en aquel Mundial se jugó un buen fútbol. Aquel partido contra Italia fue una desgracia,
fue
escandaloso. Lo que pasa que también la cantada de Zubizarreta, es decir, que...
Bueno, en el regalo, creo que era con Arabia Saudí, puede ser, que sé que también se le coló entre las piernas y la lió, bueno. Fue un poquito así, Zubizarreta tenía su momento de gloria, pero también era bufa.
El partido contra Italia fue aquel que Julio Salinas tuvo la oportunidad de clarísimo gol que falló.
La misma situación.
En la jugada siguiente, Bayo la metió.
Sí. Ese partido, Carlos, me parece que lo vimos en tu casa, tú y yo.
Pues puede ser.
San Lucas,
puede
sí.
ser. Y te digo más, en aquel Mundial, el Mundial de Estados Unidos, que fue un Mundial donde descubrimos la selección de Estados Unidos, a Lalas y compañía, que no nos habíamos fijado nunca, y empezó a ser una selección bastante competitiva.
Sí, más o menos, ¿no? Tuvo unos años buenos, luego cayó. Pero es verdad que había jugadores carismáticos. Este Lalas se vino a jugar al Génova, que además era guitarrista de un grupo de rock.
Y Donovan, hombre, que era...
Hombre, Donovan, claro.
De todas formas, ojo con Marruecos, que va en nuestro grupo. La vi jugar... hombre, era Estonia el otro, ¿no? El otro día, y me gustó mucho.
Muy buen equipo, sí, buen equipo.
Del Mundial. Como un balón alegre y chaparrito.
Anda, mi madre. Como tú. Alegre y chaparrito, como tú.
Aventurero, nación, estrella del fútbol.
En las alineaciones no se las sabe bien. Ahora las canciones, perdona.
Mira, ¿qué tal, Diego? Buenos días.
Buenos días, Carlos y compañía. Buenos días, señor. Un placer. Buenos días.
El placer es mío. Y dígame, ¿cuál fue su mundial?
Pues mi mundial fue el de Italia 90, porque a excepción del mundial de España, por razones obvias, es el único que he vivido en directo. Es decir, yo con un amigo cogimos un Ford Sierra y nos fuimos hasta Udine.
¿Onda?
Nos tocó un grupo con Uruguay, Corea del Sur y Bélgica. Con Uruguay empatamos a cero, falló Rubén Sosa un penalti a su favor. A Corea le metimos tres, los tres de Mitchell.
Sí, me lo merezco.
Y luego el cabezazo de Gorriz a Bélgica. En cuartos caímos, para variar, con Yugoslavia en Verona, que Mitchell se apartó y Yugoslavia metió el gol de falta directa. Udine lo recuerdo como una ciudad bastante aburrida.
Pero bonita, ¿no?
Nos tocó, sí, muy bonita, pero que con 20 y pocos años, ambiente había más bien poco. Entonces tengo una anécdota muy curiosa, porque en el hotel donde yo estaba con mi amigo estaban los federativos de la federación, los dirigentes, y una noche Luis Cuervas, presidente del Sevilla de aquella, dice: chavalé, ¿qué hacéis allí si este pueblo es un coñazo? Porque no vaya a Yugoslavia, que está ahí a 5 minutos por Trieste. Bueno, pues cogimos el coche y por Trieste saltamos a lo que ahora es Croacia, que era Yugoslavia, lógicamente, y nos fuimos a una discoteca, a Rijeka, a una playa, una discoteca playera. Efectivamente, hasta arriba de ambiente de todos los colores. ¿Y sabéis cuál era la canción de moda en Yugoslavia en verano del 90?
No.
Fotonovela.
¡Hombre! ¡No me extraña!
Lo juro, es más, una vez salió algo en el contestador de Gutiérrez, salió esta anécdota, y dije, es que no lo podéis creer, una discoteca hasta arriba, de repente ponen Fotonovela, aquello ya, festival del humor. Festival del humor. Ahora, Udine, precioso. Ahora... un pueblo aburrido.
Sí. Sin embargo, España, fíjese, hizo una gran clasificación, quedó primera de grupo.
Sí, sí, pero caímos en cuartos a la primera con Yugoslavia. Sí,
claro. Era Luis Suárez.
Eso fue entrenador, me parece. Era Luis Suárez, sí, entrenador, sí. Y era el apogeo de la quinta del Wizard tras el semifracaso de México 86, donde inmerecidamente caímos por penaltis, aquel penalti que falló Eloy. Y en Italia 90 llevábamos un cierto favoritismo, cuanto menos para llegar a semis. Pero bueno, siempre esa famosa maldición de cuartos que no se rompió hasta Sudáfrica.
Esta,
¿no?,
la vamos a romper, hombre. Dame caso a mí.
Aquel mundial fue el que Italia tenía aquel famoso delantero Schillaci, que era siciliano. ¡Hombre! Y que a los centrales que le marcaban les decía: ten cuidado, que soy amigo de mafiosos.
Sí.
Es la amenaza al revés, porque normalmente es el defensa el que amenaza al otro. Le dice: por aquí no vengas, porque te reparto las piernas.
Como me pegues una patada, parece una cabeza de caballo en tu cama. Vamos.
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor. Bueno, ¿y cuál es su mundial, Ricardo?
Mi mundial es el de Sudáfrica de 2010. Porque mi familia, mis padres y mis tres hermanos y yo nos fuimos a recorrer Francia, ¿no?, en coche. Y claro, tú no te esperas que España vaya a llegar a una final de un mundial. Entonces nos pilló en París, en un bar lleno de holandeses y nosotros. Y claro, el gol de Iniesta, nosotros lo celebramos, los holandeses nos miraban mal y todo eso. Y luego, la imagen que tengo en mi cabeza y que no se me va a olvidar en la vida es de todos los campos elíseos, llenos de coches, pitando, llenos de bandera de España, llenos de gente celebrando, en mitad de París, gente de Portugal también celebrándolo con nosotros, o sea, fue una pasada. Y nada, esa es mi experiencia en
los... aquello tuvo que ser donde cogiera, menos en Sudáfrica, tuvo que ser espléndido. Estaba cuando hablabas del codazo a Tazzotti y que el árbitro como que no lo vio. Oye, ha habido más ejemplos en una final como la de Sudáfrica, la patada que de John.
Hombre, de John y las entradas de Van Bommel.
No, pero la entrada de John, que le da una patada de karate directamente en el pecho a Xavi Alonso. Eso es para que ese tío no vuelva a jugar al fútbol. Claro. Y simplemente me parece que le pitó la falta, pero nada más.
Le sacó amarilla,
No, no, en ese momento los holandeses comprendieron que se podía pegar y no pararon de hacerlo.
Pero el tío que más dio en esa final fue Van Bommel, con mucha diferencia.
Sí, luego lo echaron, ¿no? Ese fue el que echaron.
Pero ya no sé si lo echaron o si lo echaron al final, pero bueno, los holandeses...
La última. Juan, buenos días. Muy rápido.
Buenos días. Un fósforo.
¿Su mundial?
Mundial, el 78, porque es donde tuve el primer televisor a color.
Sí, como mucha gente.
Como muchos.
Claro.
Y recuerdo Argentina con Mario Kempes y demás. Y luego en el mundial del 82, porque tengo, vamos, del Naranjito, que estáis hablando de él. Sí. Mi tío, que tenía una pastelería, fue lo más ilustre y sacó una réplica en dulce. No vi en ningún lado y se forró el año 82, 83, 84, se forró.
No extraña.
Es que qué buen gusto. Con...
Qué buen gusto.
Un naranjito con luces.
Hombre, ya, no, eso lo es. Estoy pensando, el 74 sería en color también, no lo sé.
Yo lo vi en blanco y negro, no. 74 lo vi en blanco y negro.
Creo que la...
Puede que alguno tuviera color, pero, no, pero yo creo que Televisión Española, Española todavía no emitía en color. No.
Como corolario.
Adiós, 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 adiós.